había anunciado más temprano que íbamos a poner el ojo en esa localidad, en ese enclave ruso que hay en el departamento de Río Negro, que es San Javier, esa localidad de ruso, fundada por rusos que llegaron a Uruguay a comienzos del siglo XX, guiados por su líder, Basilio Lubkov. Ocuparon tierras que les había ofrecido el Ministerio de Fomento y Agricultura de aquella época. En su origen fue una colonia religiosa, cuya corriente fundadora era la Nueva Israel, que prometía la construcción del paraíso aquí, en la tierra. Huían de las persecuciones religiosas de la Iglesia Ortodoxa Rusa y del zarismo. Así llegaron a Uruguay para quedarse. Y con el paso del tiempo, esta gente de San Javier vivió todo tipo de experiencias, incluyendo un regreso temporal a la Unión Soviética, la implacable persecución a sus pobladores por parte de la última dictadura militar. Y una de las personas que más ha estudiado y recopilado experiencias de la colonia San Javier es el antropólogo Nicolás Guigú, quien nos acompaña en la tarde de hoy. Bienvenido, Guigú.
Bienvenido, buenas tardes.
Bueno, gracias por estar aquí. Yo le cuento a los oyentes que Nicolás Guigú es licenciado en antropología, magíster y doctor. Es profesor agregado y profesor adjunto en la UDELAR, de antropología justamente. Tiene diversas publicaciones, libros, artículos, documentales sobre antropología de la religión, la memoria y la imagen. Y su tesis de doctorado en antropología social llevó por título Religión y producción del otro, mitologías, memorias y narrativas en la construcción identitaria de las corrientes inmigratorias rusas en el Uruguay, que estudia justamente las relaciones entre religión y memoria en ese espacio tan particular de la colonia San Javier. Y en el 2005 dirigió un documental titulado Pan y Sal, que recorre la historia de la colonia a través del testimonio de los pobladores más veteranos, que cuentan a partir de su memoria. Bueno, por ahí estamos, Nicolás, ¿arrancamos?
Arrancamos, con todo lo que dijiste me va a quedar bastante por decir.
Sí, ahora, ¿quiénes eran estos inmigrantes rusos? ¿Por qué
vienen acá?
¿Por qué llegan al Uruguay?
Bueno, en primer lugar hay que ponerse en la situación que se está viviendo en ese enorme territorio que constituía el Imperio Zarista, que después la Revolución Rusa va a mantener la comunidad territorial hasta la década de los 90, con la desconstitución de la Unión Soviética. Pero lo importante es que en todo ese periodo, digamos, la unidad básica del Imperio Zarista se va a mantener. Y antes de la Revolución Rusa, de la Revolución del 17, lo que tenemos son una enorme cantidad de movimientos religiosos en Rusia. Rusia en realidad es un país extremadamente religioso, ¿sí? Pese a que muchas veces la imagen internacional que se ha dado de Rusia es una Rusia bastante lejos de Dios, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Inclusive hay enclaves propios de la Revolución de Octubre, la Revolución del 17, que abrevan, descansan en esa religiosidad rusa, ¿verdad? Y bueno, surgen una cantidad de movimientos religiosos en el siglo XVIII, se acentúan en el siglo XIX, ya comienzan a eclosionar, y en el siglo XX, a principios del siglo XX, están en pleno avivamiento religiosos. Y entre la multiplicidad de movimientos religiosos que emergen esta corriente, escindida de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿verdad? Se escinden de la Iglesia Ortodoxa Rusa y se va a llamar Nueva Israel. Esta corriente surge en el marco, vuelvo a insistir, de un conjunto de movimientos religiosos que estaban moviendo, ¿verdad?, todo el Imperio Zarista, moviéndolo en varios sentidos, moviéndolo también en el sentido de exigir otra ética, ¿sí? En algunos aspectos muy parecido a algunos elementos de estos movimientos religiosos con la Reforma Protestante que ocurrió en Occidente. Ajá. En relación a la Iglesia Católica. Son movimientos utópicos, sí, que se mezclan con formas de socialismo, que se mezclan con toda esa filosofía que planteaba Tolstoy, más comunitaria, más naturalista. Todos esos movimientos, digamos, que mezclan lo terrenal y lo trascendental con muchas utopías, muchas transformaciones. Y bueno, y no en vano, esta corriente religiosa, justamente junto con otras, va a ser perseguida por aquella iglesia que mantenía el monopolio de lo religioso, que estaba vinculada plenamente al Estado y a la monarquía y a la teocracia, que era la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿verdad? Y va a ser también duramente perseguida por el zarismo. En ese periodo, digamos, apenas empieza el siglo XX, en el Imperio Zarista va a haber intentos de, como decir, de alivianar un poco la situación, sobre todo después de 1905, que es la derrota que tienen con el Imperio Japonés y la primera revuelta social importante. Ahí surgen un conjunto de reformas, pero igual no llegan a terreno firme. Estos movimientos continúan siendo perseguidos y empiezan a buscar un derrotero diferente al de esa Rusia zarista. Tienen la posibilidad de irse a Canadá, pero por ahí voy a ser muy breve. Sí. Un delegado de Uruguay hace contacto con ellos e inclusive viaja al Cáucaso, región de donde vienen ellos, a visitarlo. Y es muy gracioso el informe es del año 11, 12, por ahí, porque perfila mucho el tipo de identidad, de inmigración que buscaba el Uruguay en ese momento. El Uruguay en ese momento estaba buscando una inmigración diferente a la italiana y la española. Ya había, digamos, cierto conocimiento de lo que esas inmigraciones podían dar, inclusive había muchos prejuicios, sí, porque bueno, venían vinculados con formas de sindicalismo, hubo toda una época de anti-italianismo, inclusive en Uruguay al principio del siglo XX, no es que los inmigrantes, como siempre se dice, se recibieron de los brazos.
Fueron siempre bien recibidos, sí, en Uruguay.
No,
ese es un mito. Es un mito.
Hay muchos elementos de verdad, pero también hay muchos elementos míticos. De hecho, cuando llegan ellos aquí, tienen que estar meses en lo que hoy sería considerado una suerte de los peores refugios, justamente para refugiados que viven en situaciones casi concentracionarias, hasta que el entonces diputado Emilio Frugoni hizo una denuncia en el Parlamento, y ahí empiezan a movilizarse hacia el interior del Uruguay, en la cual las tierras que le había prometido el Estado en principio no estaban, ¿sí? Porque ¿cuál era la idea? Claro, no se imagina, está ya en una situación espantosa, igual que la inmigración alemana y otras, y puede ir a un lugar bastante poco habitado, con tierras, ¿sí? Bueno, al final esas tierras no aparecen, pero si alguien que está muy vinculado al gobierno dona un conjunto de tierras, ellos igual hacen un recorrido por Uruguay que van probando la tierra, porque obviamente son viejos campesinos, entonces van probando.
Ahora ya estamos con los rusos, ¿no?
Ahora estamos con los rusos, van probando la tierra a ver cuál es la más...
¿Con la boca, sí?
Con la boca, a ver cuál es la... Claro, porque tienen una tradición campesina que evidentemente hay un conjunto de conocimientos que acá estaban en ciernes o no se conocían, pero sobre todo ellos van a parar en medio de las estancias, ¿no? A establecer una forma de agricultura, formas de producción, que acá, digamos, muchos elementos no se conocían. Hay que acordarse que ellos trajeron el girasol, por ejemplo. Es decir, que si en Uruguay hay girasoles, gracias a ellos. Ellos fundaron, estructuraron tecnológicamente, porque inclusive trajeron las piezas, varias piezas, el primer molino de girasol del Uruguay. Sí, ahí empezamos a tener aceite de girasol y uno de los primeros molinos de harina muy 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 modernos para la época. Bueno, pero
es que ellos llegaron acá por motivos religiosos, entonces.
Claro, bueno, pero cuento cómo llega este delegado a Uruguay, porque perfila.
¿Y quién era el uruguayo ese?
Era Riesling, era un uruguayo franco, uruguayo o eventualmente francés, que colaboraba con el gobierno uruguayo. Bueno, pero llega y hace una descripción y dice, buena raza. Ah, está todo el tema racial en ese, porque inclusive en el proyecto de la conformación de una democracia liberal, como era en ese momento el Uruguay, con el vallismo, una democracia con fuerte contenido social, había inmigrantes que eran más bienvenidos que otros. Y el proyecto era evidentemente hacer un país blanco, ¿verdad? De manera explícita o implícita, la idea era un proyecto mayoritariamente blanco. Entonces el informe se desprende: buena raza, blanca, ¿verdad?, caucásica, vigorosa, no fuman, no toman, porque no lo hacían por motivos religiosos, bueno, la capacidad que tenían de organizarse, etcétera. Y de ese buen informe, bueno, empieza a haber todo un conjunto de negociaciones, y llega una parte de ellos, una parte importante. Después llega el líder religioso de ellos, que también era líder religioso en Uruguay, pero también un líder muy importante religioso en la Rusia zarista.
¿Este Lubkov?
Lubkov, que inclusive estuvo preso en Siberia, ¿sí? ¿Verdad? Claro, como cualquier disidente, sea religioso, político y demás, y de ahí estableció muy buenos vínculos. Esto, hay algunos elementos de verdad y otro un tanto mitológico, con los futuros dirigentes de la Revolución Rusa. Inclusive dentro de la mitología de este grupo hay unos mitos interesantes que señalan una relación directa. Yo no la he podido confirmar, pero eventualmente pudo haber existido entre Lenin y Lukov, ¿no? Producto en parte del hecho de que compartió la prisión con muchos revolucionarios de la época, con muchos bolcheviques y de otras corrientes. Incluso habría predicho, eso es interesante, las profecías, el triunfo de los bolcheviques en la revolución. Mira, rusa. Era un personaje importante para allá, que viene a un lugar totalmente desconocido del mundo, como era el Uruguay de la época. Y bueno, conformar...
Y él era el pastor acá, digamos, reconocido por todos los rusos.
Podríamos decir que era el pastor, era el dirigente, no era, digamos, la figura de pastor, pero era el
líder.
El líder religioso, sin duda, indiscutible, producto también de un conjunto de... Él, digamos, viene de una línea sucesoria de líderes religiosos, ¿verdad? Él es el último, porque esta corriente se cinde antes del siglo XIX, él es el último líder religioso de esta corriente, que por estos motivos viene a dar acá a Uruguay, y obviamente siempre mantiene vínculos con sus seguidores que habían quedado del otro lado, es decir, habían quedado en la Rusia zarista, que después, viene la Revolución Rusa y a los años se va a transformar en la Unión Soviética. Ese vínculo, evidentemente, que siempre está presente. Bueno, ellos vienen en el 13 para acá, es decir, vienen 4 años antes, justamente, un año antes de la Primera Guerra Mundial y 4 años antes de el estallido de la Revolución Rusa. Y ahí comienzan...
Obviamente embargo.
Sí, obviamente embargo. Sí, fue todo un trajinar, ¿no? Es decir, venían de ese lugar tan lejano. Ya pronto, con maquinario, rápidamente hacen un molino, hacen un galpón de piedra que es maravilloso, lo ha ido a estudiar la Facultad de Arquitectura. Bueno, en fin, establecen esos molinos, todo eso lo hacen en relativamente pocos años, lo cual genera bastante admiración por parte de sus vecinos. Tienen otras características, que se organizan de manera comunitaria, lo cual era raro para el Uruguay, aunque en ese momento inclusive las autoridades tenían una buena evaluación del trabajo comunitario. Lo describen varias veces como algo positivo. Claro, porque dentro de estos movimientos religiosos, la utopía de ellos es una vieja utopía rusa, que es traer el reino del cielo a la tierra. Pero es una vieja, se hunde la cristiandad rusa, e inclusive es muy gracioso porque después uno, evidentemente que yo me tuve que leer mucho de la historia de Rusia y de la Unión Soviética para hacer este trabajo. Uno ve dirigentes revolucionarios supuestamente ateos diciendo, justamente volviendo a esa fraseología del reino, vamos a hacer el reino de Dios en la tierra, que en realidad se están remitiendo a una forma de cristiandad bastante antigua, en el cual en determinado momento Moscú se postula como la nueva Roma, ¿no? Por eso digo, es un país extremadamente religioso, que es difícil ver inclusive manifestaciones políticas muy alejadas de esa base religiosa, inclusive cuando en algún momento, en Rusia se han declarado públicamente ateos. Era un ateísmo muy particular, muy lleno de símbolos, muy trascendentalista, un ateísmo complejo, que no muy creíble, digamos.
Bien, vamos a hacer una brevísima pausa, ya volvemos a este diálogo con el antropólogo Nicolás Gibú. Volvemos a este diálogo con el antropólogo Nicolás Gibú. Estamos conociendo la historia de la localidad San Javier, este enclave ruso en el departamento de Río Negro, y estábamos allí en el momento de la llegada.
Ahora habría que decir enclave ruso criollo, ¿no? Porque en realidad es una comunidad que es muy abierta, que se ha...
¿Es abierta?
Es abierta y se ha mezclado con la población local, e inclusive más, el líder religioso Vasily Lukov, que bueno, es el que dirige en términos intelectuales la migración para acá, recomendó desde el inicio que se mezclaran con gente del Uruguay, que aprendieran rápidamente español, porque la cuestión era quedarse acá. Inclusive, yo te contaba fuera de micrófono cómo se hacen colorados, que no es por convicción, sino que, bueno, entre las disputas del Partido Blanco y Nacional, a cambio de la ciudadanía, se vuelven todos colorados. Y ahí hay un...
¿Qué le decía? Te doy la ciudadanía
y te doy la ciudadanía y vos votás, claro. Como se hizo con otro grupo de inmigrantes también, esas negociaciones, y bueno, en el caso de ellos fue directo, hay muchos recuerdos de ellos, y ellos evidentemente se sumaron a esa posición política por varias ventajas, pero también porque les ofrecía la posibilidad de estar tranquilamente acá y no andar de un país para el otro o pasar situaciones inseguras, y ciertos accesos también a préstamos que siempre fueron muy muy importantes para esta colonia, préstamos económicos del Estado, etcétera.
Y se casaron rusas con uruguayos, rusos con uruguayas.
Exacto, y se siguen casando. Claro, al principio, como todo grupo de inmigrantes, es más reticente, pero como cualquiera de nuestros abuelos, al principio se casaban entre ellos, hasta que después pasa otra generación y ya empiezan a mezclarse con los locatarios. Esto fue bastante rápido, digamos, porque no había un discurso de parte del líder religioso, como sí en el caso de otras comunidades, de mantenerse aparte ni nada de eso. Inclusive en el 14 hay un pedido especial de la colonia para que llegue una escuela pública. O sea que en el 13 la funda, en el 14 ya tiene una escuela pública.
¿Y la tienen nomás?
Y la tienen nomás. Ahí yo tengo fotos y toda una escuelita muy... Hay dibujos inclusive, porque hay un señor que yo publiqué un capítulo de él en un libro que saqué, se llama una compilación, Trayectos Antropológicos, de entre todas las cosas lindas que tiene este pueblo, esta comunidad. Hay un señor que dibujó toda la historia. Es decir, está dibujada. No, cuando uno dice dibujó toda la historia, dibujó evidentemente los mojones más interesantes en un mundo totalmente idealizado, evidentemente, de la fundación del pueblo, de cómo evoluciona ese pueblo y demás. Entonces, bueno, la grabó en cassette, hizo muchas historias escritas, pero aparte la dibujó. Bueno, yo pude compilar, aparte él me los dio de presente cuando estaba vivo, este señor que dibujaba toda la historia de San Javier, y está expuesta en el Museo de Inmigrantes de allá, en otros museos. Bueno, y yo saqué un capítulo de este libro con los dibujos de él y tratando de analizarlos, ¿no? No diría que es un dibujante naif, se llama Strouhoff de apellido.
Ajá.
Sino un dibujante que realmente era un buen dibujante, pero que no aprendió a dibujar. Tiene sus características, hay muchas características de la iconografía rusa que aparece, mujeres llevando girasoles enormes. Tiene algún toque de Chagall, sin llegar a la materia de Chagall, obviamente. Y es una manera también de construir la historia y construir la temporalidad. Y a mí me interesó mucho, porque en esta investigación, que lo que trataba de hacer era vincular religión con memoria. Claro, ¿por qué religión con memoria? Porque la colonia es fundada por un movimiento religioso. Ese movimiento religioso, desde el 13 a la actualidad, ha tenido cambios enormes. No se puede decir ahora que ese impulso religioso original se mantenga de manera vívida entre los habitantes. Es decir, es una religión, la religión fundante, que está en proceso de agonía y probablemente muera en cualquier momento.
¿Hay un templo?
Hay un templo que es muy interesante, porque aparte, en una época, bueno, ellos sacaban muchas fotos. Hay comunidades que sacan muy pocas fotos, y ellos le sacaban fotos a todo inmediatamente. Entonces hay muchas fotos traídas desde allá, de la Rusia zarista, y hay muchas fotos de que le sacaban a los parientes, a las familias, a las personas que habían fallecido, etcétera, etcétera, y la dejaban dentro del templo, porque el templo no tiene íconos. Es decir, está dentro de esa tradición iconoclasta que va a luchar mucho contra la santificación de íconos que hacía la Iglesia Ortodoxa Rusa. Hay toda una reacción en contra de... parecía la occidente relaciona no vender bulas. Bueno, ellos no vendían el permiso de llegar a Dios. Aparte, eran cristianos muy relativos, porque ellos pensaban que Jesús no era hijo de Dios, que era un pecador más, que era un gran sabio, pero no le atribuían ni un parentesco divino, ni una esencia.
¿Y están esperando una llegada de...?
No, ellos decían... la es muy interesante la idea, porque La religión está aquí en la tierra y los seres humanos tienen que ser felices aquí en la tierra. Eso lo lleva a ser una religión muy social. Por eso se organizan en comunidad dentro de ese espíritu utópico de esa época, ¿verdad? Que se va a dividir la producción entre 5 familias. Entonces todo eso se produce y se lleva a un lugar que se vende, ¿sí? Y a su vez ese lugar centralizado compra elementos del exterior y los distribuía entre la colonia. Bueno, eso va a llevar a una enorme cantidad de problemas y disputas, porque primero convivir 5 familias, como me decían ellos, era difícil, y después siempre,
Ahí en cualquier lado,
y siempre los mediadores se quedan con algo, ¿no? Es decir, el que compra y vende. Entonces se empieza a generar una burocracia religiosa, para llamarla así, que evidentemente va a tener un conjunto de ventajas. Esto está muy dividido, porque también hoy dentro de San Javier hay gente que ama a Lukov profundamente y otra que lo detesta en profundidad también. Porque este hombre hace varias cosas, pero voy de a poco. Del 3 al 26, evidentemente, que está la organización de la colonia San Javier en cuestión. Y bueno, y con relaciones directamente con Montevideo por la política, lo que hablamos, los colorados, pero también el Partido Nacional, ¿verdad? ¿Cómo ingresan ellos dentro de esa dinámica de estos dos partidos? También es importante la cantidad de préstamos que van solicitando esta colonia para su desarrollo.
Préstamos al Estado,
sí, préstamos al banco hipotecario. Antes de irse, Lukov lo que hace es hipotecar todo San Javier.
¡Ala!
Y se va.
Y queda todo hipotecado.
Todo hipotecado.
Ah.
Queda todo hipotecado. Aparte, hay un señor Roslik, pariente del fallecido doctor Vladimir Roslik, que lo cuenta muy bien en el documental, que llega al banco hipotecario y le pregunta uno por uno: ¿usted firmó? Sí, usted firmó, sí. Y dice, claro, la gente no sabía del español. Tuvieron que recomprar todas esas tierras. Bueno, él se fue con todo ese dinero. ¿A dónde se fue y por qué se va? Bueno, los motivos de su ida son causa de mucha especulación. Yo tuve acceso a diferentes depósitos que él iba dejando, sobre todo en el banco de los Países Bajos de Europa. Él se movía bastante dinero, porque aparte era una época muy buena para el agro uruguayo en ese momento. Bueno, empieza a haber problemas internos en la colonia, inclusive hay un intento de asesinato hacia él acá en Uruguay. Empieza a haber disidencias, ¿sí? Se empiezan a uruguayizar justamente los rusos. Dicen, bueno, en realidad nosotros podemos vender por cuenta propia, o en fin, empieza todo ese proceso de laicización, digamos, de estos rusos, su proceso de adaptación, sus crisis con la dirigencia religiosa. Pero una parte importante, casi la mitad de la colonia, se vuelve con él a la ya oficial Unión Soviética en el año 1926.
Así que estamos en el momento en que muchos se vuelven.
Muchos se vuelven. Porque
vamos a hacer una brevísima pausa acá, que tenemos que ir a la clase informativa, y enseguida retomamos esta apasionante historia de los rusos en la localidad de San Javier.
Asuntos pendientes. Información, opinión y después.
Volvemos al diálogo con el antropólogo Nicolás Guigú. Estamos conociendo sobre la colonia San Javier y nos habíamos quedado en el momento en que ese líder Lukov y unos cuantos seguidores deciden irse del Uruguay y volver a la flamante Unión Soviética.
Sí, exactamente. Sí, vuelven muchísimas familias, es un grupo grande gente, y vuelven, digamos, las personas que él tiene como mayor con mayor estima en cuanto a la organización y mayor acercamiento en cuanto a la confianza. Deja acá un líder religioso que va a ser ruso blanco. Es interesante, inclusive va a ser un capitán del ejército zarista, Poyarkov de apellido, que queda en el lugar de Lukov, pero ya no con ese liderazgo y ese carisma y esas capacidades específicas que tenía Lukov en cuanto al liderazgo. Al volverse, evidentemente, que esta religión recientemente asentada acá, empieza a desconstituirse y a entrar en un periodo de decadencia. ¿Por qué vuelven? Bueno, en parte mucho tiene que ver los conflictos que estaban viviendo acá en la colonia, por lo que conté en el bloque anterior. Pero también en ese momento la Unión Soviética estaba haciendo mucha propaganda para que diferentes emigrantes, diferentes personas que habían emigrado de Rusia volvieran al territorio.
Precisaba gente.
Precisaba gente capacitada y también precisaba mucha maquinaria que Lukov va a comprar con toda esta hipoteca en Hamburgo y va a llevar para allá. Por lo tanto, va a ser muy bien recibido. Y en ese momento, en la URSS existía la política que se llamaba la nueva política económica. Esto permitía tener una economía mixta, por eso ellos llegan con todo el dinero, compran una extensión muy grande, compran maquinaria, ¿verdad? Y bueno, empiezan a trabajar ahí. Bueno, en el 29 empieza en la Unión Soviética a establecerse claramente la política estalinista, desaparece la nueva política económica. Es decir, toda la economía se estatiza, y en el caso del campo, bueno, vamos a tener un capítulo bastante bastante terrible que se va a llamar colectivización forzosa. Hay bastantes estudios de la colectivización forzosa, pero faltan muchos más, porque a diferencia que los nazis, los soviéticos no tenían un registro exhaustivo de las personas que mandaban a la muerte o mandaban a campos de concentración. Pero bueno, esta colectivización forzosa va a significar uno de los genocidios más importantes del siglo XX. Van a morir millones de campesinos, ¿sí? Van a ser asesinados, otros tantos van a morir de hambre, porque va a ser un fracaso aparte. Y también, bueno, durante el periodo estalinista, Hoffman lo calcula, un 10% de la mano de obra de la Unión Soviética va a ser mano de obra esclava. Es decir, que es algo terrible, ¿no? Que ya, digo, faltan más estudios, inclusive porque evidentemente no tenemos muchas fuentes, muchos documentos faltan, porque no tenían la obsesión nazi de que medio que
documentaban
estaban
todo.
Documentaban todo, ellos no. Y por otro lado, en fin, faltan más estudios. Ha habido bastantes, pero faltan más para determinar, bueno, todos los efectos que llevó esto. Entre los efectos que llevó esto y de la parte que nos toca, y es increíble porque es una comunidad que ha estado acá, todo el tránsito que ha tenido y frente a qué acontecimientos en el mundo que sucedieron en el mundo les ha tocado vivir cosas espantosas, porque esto de llegar, volver a la patria de origen, bueno, invertir, comprar todo, y que dentro de 3 años te digan se acabó, ¿no? Estamos hablando del 29. Ahora la colonia se llamaba Nueva Israel. Cuando se vuelven a la Unión Soviética, ahora se va a llamar Octubre Rojo.
Ah, sí.
Resolución Octubre Rojo. Entra en el proceso de la colectivización forzosa, que quería decir colectivizar todo. O sea, si yo me escondía dos gallinas, ya eso implicaba que iba a algún campo de trabajo con buena suerte, o que eventualmente me eliminasen en el momento. Era ese el proceso, digamos. Quiero ser ilustrado.
¿De qué significa esto de colectivización?
Bueno, colectivizar todo. Si tú tenés 5 vacas y yo tengo 4, ahora entre tú y yo tenemos 9. Ahora, si yo me quedo con las 4 vacas, y bueno, ahí terminaba en un campo de trabajo como esclavo. O sea, siempre el Estado ganaba, ¿no? Porque yo seguía trabajando hasta morirme. O eventualmente, bueno, tu colectivo se quedaba con las 9 vacas porque yo no iba a vivir más. Es decir, fue un proceso sumamente cruento.
¿Y esos uruguayos que estaban, esos rusos, uruguayos que volvieron a la Unión Soviética, se quedaron allá?
Bueno, algunos se quedaron y toman mate hasta el día de hoy. Vino un historiador que se llama Sapir, que cuenta cómo toman mate, obviamente que con yerba no, porque no consiguen, no es tan común la yerba como nosotros pensamos, pero es una especie de té. Quedan descendientes de los uruguayos rusos. Bueno, y muchos tuvieron un destino terrible. Por ejemplo, Sabelín, secretario de Lukov y fundador de la compañía de ómnibus Sabelín, él muere en un campo de trabajo. Eso sí, ahora lo sabemos claramente. Lukov, bueno, hay muchas versiones de la muerte de Lukov, pero la más certera que tenemos es que muere en la segunda mitad de la década de los 30 en Siberia. Hay una foto inclusive que manda la hija, que muestra Ahora la estoy publicando en un artículo que sale en el Anuario de Antropología de este año, que manda una foto de un lugar desolado con unas cabañitas y está escrita en ruso atrás como para indicar, porque también era muy difícil enviar información afuera de la Unión Soviética. Por ejemplo, cuando ellos se vuelven en el 26, Lukoblev les había dicho, bueno, si les escribo las márgenes de las hojas, no vuelvan, o sea, porque esta situación no habilita como para que sigan, porque esta era la primera partida, se supone que iba a ir más gente después que él, ¿verdad? Es decir, van muchas familias con él, los dirigentes religiosos, pero se suponía que después los demás tenían que vender todo y también irse a vivir allá, y ahí empiezan a llegar las cartas de él con
escritas en los márgenes.
Escritas en el centro, pero también en los márgenes, ahí se dan cuenta que no pueden volver. Algunos inclusive pueden regresar al Uruguay y ahí cuentan lo que está pasando. Interesante también que pude tener acceso a muchas cartas que fueron sacadas de allá y desde la Unión Soviética para acá con formas muy imaginativas, pero son todas terribles porque, bueno, lo que hacen referencia justamente es a esas escenas estas de la imaginación forzosa, pidiendo que lo saquen, pidiendo que vendan una bicicleta para comprarle las estampillas de las cartas. Hablando del hambre, ¿no? El hambre aparece permanentemente como tema, y la cuestión de que aparte nadie puede hablar con nadie, que es terrible, ¿no? Porque es un sistema totalitario, cualquier posibilidad de comunicación puede llegar a ser terrible. Una vez claramente el miedo, el hambre, el terror y la desesperanza con vistas que van a esos colectivos que tampoco, bueno, no les permiten mucho desarrollo que se diga.
¿Desde ya que no hubo una segunda oleada?
No, porque hubo suficientes señales como para que se quedaran acá. Y acá en realidad, pese a todo la deuda del banco hipotecario y demás, en fin, pese a todas esas cuestiones, ellos siguen avanzando, inclusive tienen un periodo de oro que también corresponde, es decir, etapas históricas de ellos tienen que ver con muchas etapas históricas del Uruguay o de Rusia o de la Unión Soviética. Por ejemplo, durante la década de los 50 es un pueblo extremadamente próspero, una colección de fotos que va Luis Valleverre a recibirlo y le dan el pan y la sal, ¿no? Que es una costumbre que no es solo rusa, pero por eso el documental se llama Pan y Sal, que lo recibe. Bueno, es un gran momento industrial, bueno, para el Uruguay, pero para ellos también, de agroindustrias, etcétera, etcétera. Es un momento de muchas oportunidades para ellos. Antes de eso van a tener algunos problemas durante la dictadura de Terra acá en la década de los 30, ¿sí? Por dos cosas. Primero, porque algunos grupos van a tratar de ocupar tierras, porque claro, la colonia se empieza a quedar chica y en realidad ellos no reciben más acopio, más tierras, y siempre, bueno, dentro de las campañas les prometían que les iban a dar más tierras vía tal banco o tal instituto.
Y no llegaban.
Nunca llegaron tampoco. Ah. O sea, no llegaron. Capaz que ahora no sé si están llegando o no, pero en fin.
Así que nunca creció demasiado
en cuanto a territorio. Demasiado en cuanto al territorio. Y bueno, también hubo proyectos de hacer otras colonias, como la colonia Ofir, que Lukov llegó a comprar esa tierra, que quedaron en nada y que fueron envueltas en medio de estas deudas, etcétera. Pero los 30, en fin, intentan ocupar tierra, e inclusive el Partido Comunista hace un acto en San Javier. Yo quería hacer una breve referencia en relación a esta característica. Que si bien a la mayoría de la población era blanca o era colorada, por lo que ya hemos hablado, ¿no? Siempre por una dimensión étnica de pertenencia, en fin, a su patria de origen y demás, hubo una parte de los sanjavierinos que eran activistas del Partido Comunista, ¿sí? No una parte muy grande, no una parte enorme, como nos quiso hacer creer la dictadura militar, que poco más había llegado a hablar de submarinos soviéticos por el Río Negro, y ese tipo de imágenes bastante, ahora graciosas, en ese momento terrible. Pero en fin, entonces también hay un acto, y ahí, bueno, la policía mata a algunas personas, entre ellas Julia Escorina, que es alguien muy, muy recordada. Y después lo vamos a ver, si entrar a la prensa de manera más directa, durante la dictadura militar, ¿verdad? Ahí sí la situación se vuelve muy compleja. Claro, hay varias cosas que habilitaban en las entrevistas. Primero la búsqueda de un enemigo interno, que yo creo que era la más importante, ¿verdad? De parte de una dictadura militar que ya no tenía nadie a quien combatir. Es decir, ellos van presos, van en varios momentos presos, pero van fuertemente presos un grupo, entre ellos Vladimir Roslik, que después va a ir preso en el año 84. Van presos en el año 1980, un poco antes del plebiscito. Es decir, es una artimaña. Sí, aparte es muy gracioso porque es muy gracioso, no votar, muy gracioso dentro de lo terrible. No, una artimaña para decirle a la gente, miren, hay un grupo de subversivos comunistas en Río Negro, la patria está en peligro, entonces por lo tanto, de una perspectiva castrense que bastante, muchas veces da resultado, el hecho de tener un enemigo interno hace que la población se alinee y se homogeneice, ¿no? Y llevan a varias gente, entre ellos unos pobres muchachos con 18 años recién cumplidos, los cuales entreví que aparte de la familia, la mayoría eran vallistas, coloradas, no tenían ningún tipo de militancia política ni nada de eso, pero bueno, van a ir de chivos expiatorios a esta situación. Inclusive hay uno que aprende español en el penal de libertad, porque entre las historias raras de este pueblo, hay una familia que vuelve de la Unión Soviética en el año 76 al Uruguay, lo cual es una decisión terrible, porque es como, no lo quiero comparar a nada, pero realmente era venir en los peores años de la dictadura, venir de un régimen que era evidentemente enemigo, y por lo tanto si uno volvía de una a otra, algún problema iba a tener, sin duda.
Regalado, volvía regalado.
Volvía regalado, exactamente. Bueno, esta familia volvió, inclusive las autoridades soviéticas la advirtieron de los peligros que podían correr, pero bueno, un hijo de ellos, que aparte no entendía nada, va preso también con 18 años acusado de... Las acusaciones fueron terribles, que... Inclusive el hermano Rolí me contaba que a veces se reían de la gracia que le daban las acusaciones. Bueno, que tenían comunicaciones directas con el Kremlin, que tenían armas, que había un submarino que pasaba por ahí, por el Río Negro. Es decir, toda una cosa muy típica también, un sistema totalitario como la dictadura, capaz de inventar ese conjunto de disparates sin respuesta de nadie. En el año 84 cambia la situación porque evidentemente ya la reapertura democrática. Y ahí muere bajo tortura Roslik, el médico Roslik, muere bajo tortura, es el último muerto de la dictadura militar. Bueno, y ahí se genera, ahí San Javier estalla en las tapas de los diarios, se genera un problema que atraviesa todos los partidos políticos. Uno puede ver de ese momento el Correo de los Viernes, el Partido Colorado, el diario Jaque, que estaba progresiva, bueno, Correo de los Viernes, Sanguinetti, Opinar, Tarigo, los diarios del Partido Nacional, los diarios de una izquierda un poco proscrita en ese momento, o en fin, no proscrita, incipiente, y realmente fue algo que impactó, y aparte, impactó inclusive al extremo de que se salieron artículos en Newsweek, la revista americana, hubo abogados de Nueva York que vinieron, es decir, hubo todo un movimiento internacional, porque era, claro, era algo que era demasiado gratuito, es decir, no es que nadie sea más inocente y más culpable, eso es una tontería, pero fue como, diríamos nosotros, no sé, una situación que realmente despertó la indignación de la gente tanto, y también la indignación de muchos agentes internacionales, de muchas agencias de prensa internacionales, etcétera, etcétera.
Vamos a hacer la última pausa y ya venimos con el tramo final de este diálogo con el antropólogo Nicolás Guigou.